Hermanos, en esta mañana pido que abran sus Biblias conmigo al libro de Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9. Dice versículo 9 del capítulo 9. Pasando Jesús de ahí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La salvación es por gracia. La salvación de Dios es por gracia para pecadores. Solamente puede ser así. Solamente puede ser así. Por la pura gracia de Dios. Leímos en Efesios capítulo 2. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras. No hay salvación por obras. Con este propósito, para que nadie se gloríe en la presencia de Dios. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. El creyente va a tener buenas obras, pero las obras que tiene son las obras de Cristo en él. Son las obras que el Espíritu Santo hace en él, para la gloria de Dios. Y este llamamiento es un llamamiento de gracia. Quiero que veamos allá en el versículo 9. Quiero que veamos primeramente que el Señor Jesucristo, pasando Jesús de ahí, está hablando de lo que había acontecido antes, cuando él entró a Capernaum y le trajeron a este hombre que estaba en cama, y el Señor Jesucristo le dijo a este hombre, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y estos hombres dijeron entre sí, no lo dijeron en voz alta, dijeron, este hombre está blasfemando, porque nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. Y el Señor Jesucristo, sabiendo los pensamientos, porque Él es Dios, y Él sabe los pensamientos de todos los hombres en todo momento, Él sabe lo que estamos pensando ahora mismo. Sabiendo los pensamientos, les dijo, ¿por qué piensas mal? ¿Qué es más fácil decir a este hombre? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu lecho y anda? Y le dijo, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre, está hablando de sí mismo, este que ustedes piensan que es un hombre nada más, es Cristo, es el Hijo del Hombre. Es Dios manifestado en la carne, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en esta tierra, en este momento, de perdonar pecados. A ti te digo, le dice al hombre, levántate, toma tu lecho y anda, vete a tu casa. Y este hombre que se levantó inmediatamente, fue restaurado completamente, no tuvo que pasar por terapia para restaurar sus músculos que se habían atrofiado. Se levantó y de inmediato tomó su cama y se fue a su casa. Y los hombres se maravillaron, dice versículo 8. Se maravilló y glorificó a Dios, que Dios había dado tal poderes a los hombres de sanar enfermedades. Pero hay algo más glorioso todavía que sanar la enfermedad física, la enfermedad de este cuerpo. Y esto es sanar la enfermedad de hombres que están muertos en delitos y pecados. Hombres y mujeres que no pueden ver. Esta es la ceguera espiritual. No pueden ver la hermosura de Cristo Jesús. No pueden ver la belleza de Cristo Jesús. No pueden ver a Dios en Cristo Jesús. Están ciegos. Están cojos. No pueden venir a Dios. Están muertos en delitos y pecados. Están viviendo en el pecado, andando en el pecado, pero no pueden andar un paso hacia Dios. Es lo que dice Efesios. Andad en los cuales anduvimos en otro tiempo. El pecador está andando en el pecado, pero no puede andar, es decir, no puede dar un paso hacia Dios, porque está muerto. Hombres que están, no pueden andar, no pueden ver, no pueden oír. No pueden oír la voz del Señor Jesucristo, el Evangelio que les habla. Algo mucho más maravilloso que sanar las cosas, y es sanar el alma de una persona, darle vida a esa persona que está muerta. Librarlo de nuestros pecados. Toda enfermedad es debida al pecado. Antes de que el pecado entrara en este mundo, Dios creó el mundo y todo era perfecto. Pero a raíz del pecado del hombre entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, si Dios nos deja así en esta nuestra condición, en la que nosotros nacemos por naturaleza, si nos deja nuestra condición, entonces no hay salvación. Porque como ya dije, el hombre no busca a Dios. No hay quien busque a Dios, dice Romanos capítulo 3. Es verdad, buscan a un Dios de su imaginación, un Dios que les convenga, un Dios que ellos pueden meterse a la bolsa, por decir así, y sacarlo cuando lo necesitan. Uno que les pueda sacar del apuro o algo así. Pero no el Dios soberano, el Dios único y verdadero, el Dios de la Biblia. El creador de todas las cosas. No él. No aman a Dios y no buscan a Dios. Si Dios nos deja en esta condición, seremos perdidos para siempre. Pero gracias sean dadas a Dios, que en su gracia, en su favor no merecido de parte nuestra, no lo merecemos, Dios envió a su Hijo. Y quiero que veamos aquí en Mateo. Leví es su nombre. Mateo es uno de estos objetos de la gracia del Señor Jesucristo. Tú estás aquí en esta mañana y crees en el Señor Jesucristo, estás confiando en Él. Tú eres de la misma condición. Lo que vemos aquí es lo mismo que pasó contigo. Tú no estabas buscando a Dios, estabas contento donde estabas, así como Mateo. Pero nos dice, la primera cosa que nos dice en versículo 9 es pasando Jesús. Pasando Jesús. Él va pasando, buscando a sus ovejas. Él es el buen pastor que va en busca de sus ovejas. Aquellos que Dios el Padre le dio, aquellos que Él amó con amor eterno, Él está buscando. No es como si no sabe dónde están. Cuando hablamos en términos que la verdad, el Evangelio, muchas veces cuando queremos expresarlo, las personas tenemos la capacidad de torcer el sentido. Pero cuando decimos que el Señor Jesucristo está buscando a sus ovejas, no estamos diciendo que el Señor Jesucristo está buscando como cuando yo busco. Cuando a mí se me pierde algo, lo estoy buscando porque no sé dónde está. Cuando tú estás buscando algo, estás buscándolo porque no sabes dónde. ¿Te has dado cuenta que siempre encuentras algo que estás buscando en el último lugar donde lo buscas? ¿Te has dado cuenta de eso? Cuando lo buscas en el último lugar donde lo buscas. El Señor Jesucristo está buscando a sus ovejas, no porque no sabe dónde están. Él sabe dónde están. Pero ellos, es decir, las ovejas nunca van a buscar al pastor. Las ovejas nunca se les va a ocurrir, tengo que buscar al pastor. El pastor tiene que ir en busca de la oveja perdida. Y el Señor Jesucristo está pasando. Está pasando aquí en esta mañana, bien, vemos en el texto, y está pasando en este día, hoy en día, hoy es el día de salvación, está pasando en tanto que el Evangelio está siendo predicado. Donde quiera que el Evangelio es predicado, Cristo Jesús es predicado, es exaltado. La verdad de Dios es predicada. Cristo Jesús está pasando. No como que no sabe dónde están, Él sabe dónde están sus ovejas. Y en su tiempo, por su soberana voluntad, en poder, Él va a llamar a los suyos. Pasando Jesús, vemos el llamamiento y la conversión de Mateo. En un llamamiento irresistible, la gracia de Dios es irresistible. La gracia invencible, otra manera de expresarlo, es invencible. Es decir, Dios no está frustrado. El Señor Jesucristo no está frustrado en su propósito. Él va a tener todo aquello por lo cual Él dio su vida. Todos aquellos por los quienes Él dio su vida, ellos van a venir a Él. Su gracia es irresistible. Noten allá, dice que vio a un hombre llamado Mateo. El Señor Jesucristo lo vio a él. ¿Cuándo vio el Señor Jesucristo a Mateo? Bueno, cuando pasó allá, ¿verdad? Pero en un sentido más glorioso. El Señor Jesucristo siempre ha tenido sus ojos sobre sus hijos. Siempre ha tenido sus ojos, su mirada está sobre sus hijos. Ningún mal les va a pasar. Como cuando los padres están cuidando de sus hijos, sus ojos siempre están atentos, ¿dónde están? Sus hijos no están preocupados, están jugando, están haciendo, pero los ojos están viendo, los ojos de los papás están viendo, están cuidando. El Señor Jesucristo, habiendo recibido del Padre a sus hijos, Él tiene sus ojos puestos en ellos desde la eternidad. Desde la eternidad. Él vio, ahí está Mateo, y llegó el día de la misericordia. Llegó el día en que Él pasó por su camino y le habló. De otra manera, Mateo nunca va a venir. Y de otra manera, ni tú, ni yo, ningún otro hombre va a venir a Dios por medio de Cristo Jesús, aparte de este llamamiento del Señor Jesucristo. ¿Quién es Mateo? Es un llamamiento de gracia por el sujeto. Es gracia por el sujeto, porque no hay nada de mérito en el hombre que amerite tal favor de Dios. Si vemos quién es este hombre, Mateo. ¿Saben? Es interesante el nombre Mateo. ¿Saben qué significa? Hijo de su padre. Hijo de su padre. Dios el Padre le dio a Mateo, a Cristo Jesús. Es hijo de su padre. Ese es su nombre. Fue dado a Cristo Jesús en el pacto de la gracia antes que el mundo fuese hecho. Y ahora sería dado a Cristo por la gracia cuando vino el Señor Jesucristo. Y aquí entonces el Espíritu Santo nos está hablando de este tiempo y su llamamiento. Pero dije que es un llamamiento de gracia si consideramos quién es este hombre Mateo. Nos dice que era un hombre publicano. Estaba sentado al banco de los tributos públicos. En Marcos y Lucas, él se refiere a sí mismo como Leví. Leví. Leví era su nombre propio, pero es Mateo, es el mismo. Leví y Mateo son la misma persona. Y aquí está sentado los bancos de los tributos públicos. Es decir, era un publicano. Era un publicano. Si tú y yo estuviéramos escogiendo quién va a ser salvo, seguramente nosotros tendríamos en la lista alguien que sea persona honesta. Seguramente una persona honesta, esa persona va a ser salvo. Así piensa el hombre, ¿no es así? Yo soy una persona sincera, yo soy una persona honesta. Yo soy buen trabajador, buen padre de familia. Seguramente candidato para salvación. Bueno, ¿qué tal este hombre? Este hombre no era un hombre honesto. Los publicanos eran recolectores de impuestos. Todos nosotros sabemos de personas que, bueno, vamos a decir, ¿quiénes son estos recolectores de impuestos? Le era dado por el gobierno romano a personas este puesto para que ellos cobren impuestos. Y ellos podían medirte así como te ven y tenían el derecho de imponerte el impuesto que ellos querían y de inflar el impuesto porque simplemente te veían con más dinero. No era un impuesto justo. Eran estafadores. Por tanto, eran ladrones. Ladrones. Así eran los publicanos. Y así se hacían ricos. Y si bien eran despreciados los publicanos, un publicano hebreo, peor. Porque un publicano hebreo no solamente era de ese carácter, sino que había traicionado su propia nación. Eran en particular despreciados estas personas. No eran candidatos, como diríamos nosotros, buenas gentes para ser salvos. Pero el Señor Jesucristo nos está enseñando la palabra de Dios que Él vino a salvar a pecadores. Dice la palabra de Dios, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Él vino a salvar a pecadores. No vino a llamar a los justos, sino a pecadores a arrepentimiento, dice nuestro texto. Y en 1 Corintios capítulo 1 nos dice, ¿qué clase de pecadores? ¿Qué clase de pecadores? Es decir, no estamos nosotros gloriándonos en el hecho de que somos pecadores. No estoy hablando de esto. Pero si una persona piensa que tiene algo de bondad, esa persona queda descalificada. Si alguna persona piensa que tiene algo de bueno para recomendarse delante de Dios, eso lo descalifica. Porque esa persona que piensa que tiene algo de bueno, en eso que piensa que tiene bueno, en eso está confiando. O cuando menos está pensando que es una colaboración entre lo que hizo Dios por medio de Cristo Jesús y lo que esa persona está haciendo ahora. Cuando la salvación es por la pura gracia de Dios, no por obras. En Corintios capítulo 1, versículo 26 dice, mirad hermanos vuestro llamamiento, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Pecadores, personas que reconocen que delante de Dios son nada y no tienen nada, y lo único que hacen es pecar. Eso es lo que es un pecador. ¿Qué es un pecador? Una persona que lo único que hace es pecar. Eso es un pecador. Pecador desde el principio, desde la cabeza hasta los pies. Regresemos a nuestro texto. está no solamente este hombre es un publicano, está sentado al banco de los tributos públicos, es un hombre rico. Es un hombre rico. El Señor Jesucristo dijo, difícilmente entra un rico en el reino de los cielos. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y este hombre era un rico. Publicanos eran ricos. Pero no obstante, con todo esto, este era objeto de la misericordia de Dios. Cristo vino a salvar a pecadores. ¿Te ha convencido? ¿Has sido convencido por el Espíritu Santo que no hay cosa sana en ti? Es una cosa dolorosa. Es una cosa dolorosa porque mata nuestro orgullo. Mata nuestro orgullo. Nos pone en el polvo. No somos nada. No tenemos nada. Somos pobres. Eso es el Espíritu Santo lo tiene que hacer. Convencido por el Espíritu Santo en la palabra de Dios, viendo a Cristo Jesús, quién es Cristo Jesús, qué es lo que Dios requiere en su palabra, yo sé que en mí no hay cosa sana. Pero ¿saben qué? Cuando el Espíritu Santo muestra eso, cuando el Espíritu, si quiero que vean Juan capítulo 16, cuando el Espíritu Santo viene en la predicación de la palabra, cuando Cristo es presentado, es levantado ante los ojos de los hombres para que puedan ver, y vemos en la faz de Cristo Jesús la gloria de Dios, vemos que fue mi pecado, mi odio, mi aborrecimiento, que colgó al Hijo de Dios allá en la cruz. Me convence de que soy pecador. Cuando el Espíritu Santo convence que una persona es pecador, es buenas nuevas. De hecho, son las malas nuevas que tienen que venir antes de las buenas nuevas. Alguien dijo esto, nunca, después de que oí las buenas nuevas, ya nunca más he oído malas nuevas. Pero para que una persona sepa qué son las buenas nuevas, tiene que primero oír las malas nuevas. Tiene que saber que no hay nada bueno en él. Cuando dice, y cuando venga, él venga, versículo 8, cuando venga el Espíritu Santo, él convencerá al mundo de pecado. Cuando venga, él convencerá al mundo de pecado. Y no se trata de que te va a convencer de que mentiste. Dijiste una mentirita. Oh, estoy arrepentido porque hice esto. Dije una mentira. Estoy arrepentido porque hice esta maldad. Estoy arrepentido por esto. No está hablando de esto. ¿Cuándo? ¿Has alguna vez dicho, ma, me arrepiento de haberlo hecho? Estoy hablando de yucateco, ma. Me arrepiento de haber hecho esto. ¿Has dicho esto alguna vez? Y luego, no pasa mucho tiempo y ya lo volviste a hacer. ¿Has hecho eso? Yo sé que sí. ¿Has dicho, nunca más lo vuelvo a hacer? Y te hallas haciéndolo otra vez. ¿Saben qué? Ese arrepentimiento no te sirvió de nada. Ese arrepentimiento es para muerte. No te sirve de nada. Es un arrepentimiento del que te tienes que arrepentir, porque no te sirvió para nada. Pero hay un arrepentimiento, y ese es, hay un arrepentimiento que es hacia Dios, del cual no hay que arrepentirse. Un arrepentimiento hacia Dios del cual no hay que arrepentirse. Y Dios lo da. Dios lo da a su pueblo. En este arrepentimiento, yo me arrepiento de qué es lo que soy, quién es que soy. Yo soy pecador. He sido pecador, soy pecador y voy a seguir. Yo sé esto y no me voy a arrepentir. Voy a decir, bueno, ya no soy pecador. Estoy seguro de esto, que yo soy pecador. En cuanto a esto, dice aquí, de pecado, perdón, de pecado, versículo 9, por cuanto no creen en mí. Ahí está el asunto. Este es el asunto que tiene Dios entre Dios y los hombres. No creen en el Señor Jesucristo. Es decir, no se someten al Señor Jesucristo. No se someten a la justicia que está en Cristo Jesús. No creen, no confían en Cristo Jesús. Están confiando en otra cosa. Están confiando en su propia bondad. Pero cuando Dios te muestra que tu bondad es pura basura, entonces Dios te convenció y de eso nunca te tienes que arrepentir. ¿Está claro eso? Cuando Dios te convence que hay lo que todo lo que tú hagas es pura basura, estás convencido por Dios y de eso no te tienes que arrepentir porque es verdad. Sigue siendo basura. De pecado por cuanto no creen, no han confiado únicamente en mí. Este es el pecado que condena al hombre. Todos nosotros somos pecadores. Seguimos, dije, el pecador es lo único que hace es pecar. ¿Cuándo has dejado de hacer pecado? Lo único que hace el pecador es pecar. Pero aquí está el pecado que condena al hombre. No creen en el Señor Jesucristo. Aquí está la condenación, dijo el Señor Jesucristo. La luz, Cristo Jesús, vino al mundo y los hombres amaron más sus propias tradiciones, sus propias ideas, sus propias religión, y no dejaron todo esto para, no se arrepintieron para venir a Cristo Jesús, no creyeron en Cristo Jesús. Pero juntamente con la convicción del pecado, el Espíritu Santo dice en versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El creyente está convencido, la persona que el Espíritu Santo convence, está convencido que Cristo Jesús ha hecho la justicia. Él es la justicia de Dios. En Él tengo justicia. No justicia en mí mismo, toda mi justicia delante de Dios es Cristo Jesús. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Está convencido que todo mi pecado, ven allá las buenas nuevas, todo mi pecado ha sido borrado, ha sido quitado. El juicio ya pasó. El Espíritu Santo convence que aunque yo soy pecador, me convence que aunque yo soy pecador, toda mi justicia está en Cristo Jesús y toda la pena por mi pecado ha sido pagado por Él. Estoy convencido por el Señor Jesucristo. Convencido por el Espíritu Santo. Bueno, el llamamiento vemos aquí en Mateo capítulo 9. Él estaba sentado en el banco de los tributos públicos y el Señor Jesucristo le habló. El Señor Jesucristo le habló. Como pedimos al Señor, pedimos, Señor, habla a tu pueblo. Habla a tu pueblo. No es esa la razón por la que venimos. Habla a tu pueblo. Háblame a mí. No queremos salir de este edificio en esta mañana sin oír del Señor Jesucristo. Que Él nos hable a nosotros. Oírle a Él es vida. La hora viene, ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Él oyó al Señor Jesucristo decirle, sígueme, sígueme. Imagínate qué sorpresa de Leví, qué sorpresa de Mateo. Me habló a mí. Yo podría entender si hubiera hablado a este otro, pero me habló a mí. A mí me habló. Yo no lo esperaba, pero a mí me habló. Es misericordia soberana. Soberana. Él tiene misericordia. Gracias sean dadas a Dios que Él es Dios rico en misericordia. Él ha dicho, voy a tener misericordia. Gracias sean dadas. Es su naturaleza. Él es Dios misericordioso. pero su misericordia es soberana. Y vemos aquí la soberana misericordia de Dios a este hombre que no lo estaba buscando, lo halló. Si quieren ver allá en Mateo 8:19 dice, vino un escriba y le dijo, maestro, este es otro religioso, vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y el Señor Jesucristo no llamó a este hombre. Este hombre dijo, yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. El Señor Jesucristo no lo llamó a él. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dice la palabra de Dios, fui hallado de los que no me buscaban. Isaías 65:1. Él fue llamado por la soberana misericordia de Dios. Y vemos que su llamamiento no depende de la clase o su ocupación. Es decir, una persona no tiene que mejorarse. Esto es uno de los impedimentos que el hombre tiene, o sea, que construye en su propia cabeza. Tengo que mejorarme antes de que Dios me llame. Tengo que dejar de hacer algunos vicios. Oigo que solamente Cristo Jesús es el Salvador. Oigo que soy pecador, oigo que necesito venir a Cristo Jesús. Y la persona piensa, bueno, tengo que empezar a dejar de hacer este y otro vicio. Tengo que dejar de hacer este pecado, tengo que dejar para que yo de alguna manera me prepare para venir. Cuando Dios llama a la persona tal donde la encuentra. Él viene a buscar al pecador tal donde está. Es decir, no dice a la oveja, ¿sabes qué? Salte del hoyo y luego yo te voy a guiar hasta que llegues al redil. No, tú da el primer paso y yo vengo y te ayudo, te echo la mano. No. Él, el Señor Jesucristo, llama a su pueblo tal donde está. No importa la condición en que se encuentren. No hay preparaciones que hace el hombre para prepararse para el llamamiento del Señor Jesucristo. Notamos aquí que Mateo no tuvo que sentir grandes sentimientos de arrepentimiento antes de que el Señor lo llame. Ni siquiera estaba pensando en el Señor. No tuvo que sentir grande arrepentimiento. Las personas de alguna manera piensan, tengo que sentir algo. Y no estoy hablando en contra de los sentimientos. Pero ese no es el mensaje del Evangelio, siente y serás salvo. El mensaje es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y yo sé, no daría nada por la religión de un hombre que no involucre los sentimientos, pero los sentimientos son engañosos. Sentimientos vienen y sentimientos van y los sentimientos son engañosos. La única cosa en la que podemos nosotros poner nuestra alma eterna es en la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ya sea que te sientas salvo o no te sientas salvo. Te levantas un día y te sientes como el diablo mismo. Dices, ¿cómo es posible que alguien que crea en el Señor Jesucristo esté actuando, pensando de esta manera? Es verdad, estamos actuando mal. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Estamos siendo salvos. Y dijo el Señor a Mateo, sígueme. Mateo sintió el llamamiento en su alma y nos dice la palabra de Dios que al momento dice, y se levantó. La siguiente cosa que hizo es se levantó. Así es el llamado del Señor Jesucristo, es con poder. Cuando le dije a este hombre que estaba en cama, le dijo, levántate, este hombre se levantó. Cuando dijo a Lázaro, Lázaro sal fuera, Lázaro salió. Y cuando le dijo a Leví, Mateo, levántate, sígueme, Leví hizo. Esa es la evidencia de la vida. La evidencia de la vida es la fe. La evidencia de la vida es cuando la persona viene al Señor Jesucristo. La persona no viene al Señor Jesucristo para recibir vida. ¿Oyeron eso? Si estás viniendo al Señor Jesucristo es porque ya te dio vida. Dale la gloria a Él. Él ya te dio la vida. Él se levantó y le siguió. Dejó todo lo que había dejado. Es decir, hay una manifestación de la obra, de la gracia. Él dejó todas estas, todo lo que era su comodidad, dejó el mundo. Dejó todas esas riquezas, dejó todo eso, sus compañeros, para seguir a Cristo Jesús. De aquel momento en adelante, él seguiría al Señor Jesucristo, predicaría, testificaría del Señor Jesucristo. Tenemos el libro de Mateo. Él lo escribió. El Espíritu Santo usó, antes era este hombre un inútil. Diría toda la sociedad, Mateo, Leví, es un hombre inútil. Un ladrón, un publicano. Pero ahora el pueblo de Dios está diciendo, Mateo es un hombre útil. Dios lo ha utilizado grandemente. La gracia de Dios operó en él para que él anduviera en las obras que Cristo preparó para él antes de la fundación del mundo. Él anduvo en los pasos que el Señor puso delante de él. El publicano se vino a ser apóstol. Apóstol del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, yo soy el más pequeño de todos los santos. No soy digno de ser llamado apóstol. Yo perseguí a la iglesia. Bueno, el resultado entonces, cuando el Señor Jesucristo llama, es que la persona viene, y la persona sigue al Señor Jesucristo. Si podemos nosotros hablar de una decisión del hombre, tengo que tener cuidado cuando hablo de esto, porque yo sé que los que hablan del libre albedrío están oyendo, se les levanta la oreja. Cuando la persona, Dios le da vida, su deseo, si pudiéramos, su decisión o su deseo es seguir al Señor Jesucristo. Su deseo es venir a Él. Pero porque Él primero obró en ti. El querer, así como el hacer, por su buena voluntad. Luego, bueno, noten allá, estando, dice, sentado a la mesa en la casa, él estaba tan agradecido, nos dice Mateo, Marcos y Lucas, que Mateo dio un gran banquete en su casa. Lo que produce esta obra de gracia en el corazón es gratitud a Dios. Y los que reciben este amor quieren expresar este amor. Cuando Dios salva a una persona, lo primero que esa persona quiere es quiere llevar este mensaje a otra persona, sus amistades, aquellos con los quien trabaja, quiere que ellos también experimenten esta misericordia. ¿Y qué mejor manera de hacerlo? Pues hacer un gran banquete para invitar a todos sus amigos. ¿Quiénes eran sus amigos? Publicanos. Eran de esa, como diría chusma, era esa gente, como dicen aquí, publicanos. Esa era la manera de expresar desprecio. Y invitó a estos publicanos y pecadores, como si hubiera dos clases de pecadores. Pero los publicanos eran los peores. Publicanos y pecadores, otro rango de pecadores, podríamos decir. Que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Aquí vemos algo muy práctico, yo creo, muy, muy práctico. Las personas que se sintieron más a gusto, no es que el Señor Jesucristo, escuchen, no es que el Señor Jesucristo esté condonando, creo que es esa la palabra que quiero usar, los esté apapachando, los esté condenando en su pecado. El Señor Jesucristo nunca excusó el pecado, Él pagó por el pecado de su pueblo. Él no hace excusas por el pecado de su pueblo. Él pagó por el pecado de su pueblo. Pero Él siendo el santo, Él siendo el único santo, la gente pecadora se sintió a gusto en su presencia. Él no tenía ese espíritu de reprochar y de condenar y de... Ese no es su espíritu. Él no vino para condenar, sino para salvar a pecadores. Y cuando ves a una persona que se cree santa, en esa persona se cree más justa que otro, no te puedes sentir a gusto en su presencia, porque ahorita te saca tus pecados. ¿No es así? No te puedes sentir a gusto con una persona que se cree santo, aunque todo el pueblo de Dios es santo en Cristo Jesús, somos hechos santos. Pero el Señor Jesucristo, los pecadores, los publicanos se sintieron a gusto y vinieron y estaban conviviendo, estaban comiendo a la mesa, y el Señor Jesucristo estaba allá con ellos. Él vino para salvar a pecadores. Y los que se ofendieron a esto, Él vino a mostrar misericordia. Y nosotros que hemos recibido misericordia, a nosotros también se nos enseña a mostrar misericordia. Si así trató el Señor Jesucristo con pecadores, debemos nosotros recordar que nosotros somos pecadores. Si hemos creído en el Señor Jesucristo, es por la gracia de Dios. Si somos algo, Dios nos hizo algo. El apóstol Pablo dijo: yo soy lo que soy, por la gracia de Dios. Si una persona tiene algo, el apóstol Pablo dice: ¿por qué te jactas como si no lo recibiste? Todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Nunca debemos entonces olvidarnos que nosotros somos pecadores, y nunca debemos olvidar que Cristo Jesús vino a salvar a pecadores. Pero estos fariseos, estos hombres religiosos, ellos estaban ofendidos que el Señor Jesucristo esté ahí. Ellos no iban a recibir nada de Él. Ellos no iban a recibir instrucción de Él, porque Él estaba juntándose con estas personas. Y ellos se creían santos. ¿Saben cuál es la característica de un fariseo? ¿Quieren ver allá en Lucas capítulo 18? Lucas 18, versículo 9. Siempre que encuentres a un fariseo, va a tener estas dos características. Son características, dos lados de una misma moneda. Dice versículo 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos, ese es un fariseo, y menospreciaban a los otros. ¿Ven esos dos lados? Si tú te confías en ti mismo, que tú eres justo, entonces te estás midiendo por la ley. Si tú te confías que tú eres justo, estás confiando que estás de alguna manera cumpliendo esto o esto no. Esto es, estoy haciendo esto, no estoy haciendo lo otro. De alguna manera te estás midiendo por la ley. Eres un fariseo. Y el otro lado de esa moneda es: menosprecias a los otros que no están siguiendo la misma regla que tú. Tú te estás diciendo: yo soy mejor que tú, porque yo hago esto, porque yo no hago lo otro. Eso es un fariseo. Y estos estaban pensando lo mismo. Es lo que dice allá. Vinieron estos, cuando vieron los fariseos, dijeron a sus discípulos. Noten aquí que no le hablaron al Señor Jesucristo. Seguramente tenían miedo, porque si antes había leído sus pensamientos, ¿qué les va a decir ahora? Y por cierto, los reprendió el Señor Jesucristo a ellos. Vino y le volvió la mesa a ellos. Le dio la vuelta a su ataque de ellos, pero ellos vinieron a sus discípulos como insinuando a sus discípulos, ya ves, no debes juntarte con él, porque mira con quién se junta. Mira con quién se junta, no debes juntarte con él. Vieron los fariseos, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? ¿No sabes que eso está mal? ¿No ves allá lo malo de esto? Al oír esto, Jesús les dijo, dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Cuando Él está diciendo aquí, yo soy el médico, Él está diciendo, yo soy Jehová que os sana. Yo soy Jehová Rafa, Jehová que os sana todas nuestras heridas. Por sus llagas somos nosotros curados. Pero aquí está diciendo los que son sanos, es decir, los que se creen tener sanidad, no nunca van a un doctor. La semana pasada estaba yo enfermo. No, nadie me tuvo que convencer a mí que yo vaya al doctor. No me tenía que doblar el brazo para que yo vaya a ver un doctor. Pero es tú que estás sano ahorita hablando del cuerpo. Difícilmente te convenzo que tú vayas al doctor. Pero deja que algo te duela. Solito vas, ¿verdad? Solito vas al doctor. Los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Los que tienen esta enfermedad de pecado, ellos son los que necesitan ser sanados. Los que se creen justos, creen que no son pecadores, ellos no necesitan un salvador. Y ahora les vuelve el Señor Jesucristo esto a ellos. Esto habría sido una gran ofensa para ellos, porque ellos se creían los maestros de la palabra, los defensores de la palabra. Y Él les dijo a ellos esta frase, id pues y aprender, ustedes vayan y aprendan algo. Que el Señor Jesucristo les diga eso a los fariseos, nosotros somos los maestros, ¿qué vamos a aprender? Les dijo, ustedes vayan y aprenden lo que significa, y les citó un texto en el Antiguo Testamento. Misericordia quiero y no sacrificio, o sea 6:6. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vayan, aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Todos estos sacrificios, todas estas cosas que ustedes están haciendo, no agradan a Dios. No agrada a Dios. Si una persona no tiene amor, esta es la primera cosa. Si una persona no tiene amor, de nada sirve su servicio. En 1 Corintios 13. Puede dar su cuerpo a ser quemado. Si no tiene amor, tengo que leerlo en Mateo, en 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, ¿qué tal si pudiera yo expresarme de una manera que dice, como un ángel, como huir un ángel? Y no tengo amor, y el amor del que está hablando es el amor a Dios, el amor a Cristo Jesús. No está hablando de ese amor fingido que tiene el hombre, un amor natural, un amor egocéntrico. Un amor a sí mismo. Está hablando del amor que Dios derrama en el corazón de su pueblo para amar a Dios, para tener misericordia. Misericordia. Estos hombres se creían santos, por tanto no podían compadecerse, no podían compadecerse de sus seres. ¿Tendrían más misericordia de un animal que de un hombre? Si un animal se caía en un hoyo en el día del sábado, el día de reposo, ellos se metían allá para sacar ese animal, para aliviar ese animal, que no tenga nada de daño a ese animal en un día de reposo. Ellos hacían, tenían misericordia, pero no tenían misericordia para un hombre. El Señor Jesucristo no tenían misericordia, no tenían amor. ¿De qué me sirve? Vengo a ser como un metal que resuena, un símbolo que retiñe. Todos sabemos lo que es un, cuando de chicos, ya no se hace, se usan esos pizarrones blancos ahora, pero cuando chicos íbamos a la escuela y la maestra empezaba a escribir con eso, his, ¿verdad? Y de repente, ustedes saben el ruido, se les va a enchinar el piel. De repente cuando hacía, y se hacía un ruidito, y se enchinaba todo el pellejo, ¿verdad? Así, ¿qué cosa es eso? Es algo, un símbolo que retiene, algo molesto, algo irritante. Esas palabras, aunque sean dulces como un ángel, si una persona no ama a Cristo Jesús. Y luego dice, si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si pudiera yo saber toda la Biblia, recitar toda la Biblia, tuviese toda fe. Y esa fe, de tal manera que traslado, que yo hago milagros. Muchos van a hacer milagros, si el Señor Jesucristo dijo, aparte de mí, hacedores de maldad. Y no tengo amor, nada soy. No tengo amor como para tener misericordia de pecadores tal como yo. Una persona que recibe misericordia, que no pueda mostrar misericordia, esa persona de nada es, ¿verdad? Luego dice, y si partiese, repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, seguramente esto debe valer algo. Voy a hacer un hospital, va a tener mi nombre. Mira cuánta gente va a atender a los pobres. Repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y se entregase mi cuerpo para ser quemado. Tómeme a mí, déjalo a él que se vaya. Bueno, no tengo amor, de nada me sirve. El Señor Jesucristo está diciendo a estos hombres, vayan ustedes y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Hay pecadores? ¿Hay alguien aquí en esta mañana que es pecador? Cristo Jesús vino a llamar a pecadores. Yo me siento a gusto alrededor de pecadores. Yo me siento a gusto alrededor de pecadores, porque yo también soy pecador y conozco un Salvador. Un Salvador que es rico en misericordia, que puede salvar al más vil pecador. Pedimos al Señor. Así es el llamamiento de un pecador. Él viene y Él dice, ven a mí. Todo el que está cargado, trabajado, ven a mí, sígueme a mí. Yo os haré descansar. Que el Señor bendiga su palabra.